Hola y bienvenido a este nuevo episodio del podcast. Bienvenido o bienvenida. Hoy vamos a hablar de cómo soltar a quien no puedes soltar. A esa persona que se nos dificulta quitarnos de la mente. Quizás estás atravesando una ruptura y es muy reciente y todo el tiempo le estás pensando. No puedes dormir. Estás siempre con esa persona en la mente cuando llegas a un momento en el que no tienes algo en lo que puedas distraer tu atención. Y entonces los pensamientos te comienzan a embargar, tienes ganas de llorar y estás ahí viéndolo así o echado en tu cama, pensando en qué fue lo que pasó, qué dijiste o qué no hiciste o por qué no fuiste suficiente. Te entiendo perfectamente. También pasé por lo mismo y te voy a contar todo lo que tú necesitas saber para poder salir de todo esto. Y también te funciona por si estás atravesando una ruptura que ya lleva un tiempo. Y te has dado cuenta que dejar el tiempo pasar no funciona si es que no sanas. Y pueden haber pasado meses e incluso años. La otra persona ya puede tener una pareja completamente nueva o ya haber tenido bastantes parejas, pero tú no puedes soltarle. Y sigues pensando y manteniendo la esperanza de que esa persona vaya a regresar. Por lo que se te dificulta comenzar nuevas relaciones porque verdaderamente no te sientes disponible para comenzar una. O si comienzas una, sigues teniendo miedos de tu relación pasada, ¿vale? Así que, sea cual sea tu situación, estoy muy seguro que este podcast te va a ayudar. Así que, empecemos en orden. Lo primero que tienes que saber para soltar a alguien que no puedes soltar es que esa dependencia emocional no se da por el amor que sientes, sino por una necesidad de validación. Y aquí es donde comienza el camino a tu descubrimiento interior, ¿vale? Generalmente cuando nosotros o cuando no podemos soltar a alguien es porque sin darnos cuenta mantenemos pensamientos dependientes en nuestro interior. Como por ejemplo, estoy seguro que ha cometido un error o estoy segura de que ha cometido un error. Estoy también segura de que se va a arrepentir, se va a dar cuenta de mi valor y va a regresar. O al menos eso quiero creer. O por ejemplo, el que dice algo así como, tengo que estar disponible para él o ella si es que decide regresar. ¿Te ha pasado? A mí me pasa ese. O voy a esperar todo lo que tenga que esperar porque el amor que siento es completamente verdadero. Creemos que el amor es esperar, es darle otra oportunidad, es hacer hasta lo imposible por que la relación funcione. Pero no siempre es así. E incluso puedes llegar a tener pensamientos que van en el sentido de yo sé que puede estar con otra persona, pero yo sé que lo nuestro fue auténtico y genuino y en algún momento se dará cuenta de eso y regresará. Hay personas que también tienen ese tipo de pensamientos vendiéndose la idea de que para sus ex o para nuestros ex seguimos siendo importantes cuando en realidad no es así. Porque si fuera así, esa persona no estaría con otra persona. ¿Cierto? Entonces, hay que pisar el suelo, hay que pisar la tierra y preguntarnos, ¿por qué tengo estos pensamientos? ¿Por qué me convenzo de que son reales? ¿Por qué me estoy negando a soltar? Puedes estar tú inmerso en el pensamiento de que todo esto es real, de que en algún momento va a pasar, o si estás escuchando esto, es muy probable de que ya estés cansado de tener este tipo de pensamientos, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros estamos cansados de tener este tipo de pensamientos, entramos en una sensación de molestia con nosotros mismos, con molestia también hacia la otra persona por todo lo que pasó, por todo lo que nos hizo, a veces molestos o culpables con nosotros mismos por haber permitido tanto. Y todo esto va haciendo que nos desgaste más y más la presencia en nuestra mente de esa persona, con la esperanza de que en algún momento nos deje de doler. Pero como ya sabes, el tiempo no cura nada porque no es un proceso curativo. Así que es importante que sepas eso, que el tiempo no va a curar nada si es que no lo curas tú. Y para eso estás en este episodio, porque vamos a aprender cómo curar este tipo de situaciones. ¿Va? Entonces, lo que yo quiero es que identifiques la mayor cantidad de emociones que estás atravesando por esta ruptura y que no las des por hecho. Generalmente cuando les pregunto a las personas cómo se sienten por su ruptura, me dicen mal. Y eso no es una sensación que se pueda curar, no es un sentimiento específico que tenga un proceso de sanación, porque es más una sensación general. Ahora, un sentimiento específico, por ejemplo, es el hecho de sentirte culpable. Hay personas que se sienten culpables porque la otra persona les dijo que por su culpa les habían sido infieles, que por su culpa les habían actuado de cierta forma, que por su culpa la relación se había acabado, cuando en realidad, en una relación, nadie tiene el 100% de la culpa. Siempre hay culpas compartidas, siempre hay responsabilidades compartidas. Y por más que la otra persona te culpe de hacer algo, no siempre es así. ¿De acuerdo? Entonces, una sensación puede ser la culpa, otra sensación puede ser la tristeza, otra emoción puede ser el sentimiento de sentirte abandonada, poco suficiente, humillada, juzgada, o te puedes comparar tú misma. Y esto es importante identificarlo porque cada sentimiento tiene un proceso de sanación. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a continuar con esto. Y podemos sentirnos, por ejemplo, culpables, como te decía, por haber hecho algo que creemos que no debimos hacer, o por no haber hecho algo que la otra persona nos pidió que hiciéramos, o nos culpó por no hacer, o por hacer. La gente está a veces un poco de cabeza y nos dice cosas al aire, sobre todo en los momentos de discusiones, y podemos quedarnos con esa voz en nuestra mente que se repite y se repite y se repite, ¿cierto? O también podemos sentirnos poco suficientes a nivel físico o a nivel intelectual. Y mantenernos con todas esas críticas internas es una de las peores cosas que podemos vivir. Y te lo digo porque también lo viví en carne propia y es horrible. Porque nos llevan a pensar que quizás nunca más volvemos a encontrar a alguien que nos quiera. Alguien que nos quiera como esa persona nos quiso. Y eso solo alimenta un profundo miedo al vacío, en el que lloramos, echados en nuestra cama, mirando a la nada, no podemos dormir, nos levantamos a las 3 de la mañana o 5 de la mañana, no queremos comer, no queremos ir al trabajo, pero tenemos que hacerlo. Estamos como que con una nube gris en nuestra cabeza, todo el mundo sigue hacia adelante, pero nuestro mundo interior está como que detenido, estamos en shock por todo lo que estamos viviendo. Y en nuestras conversaciones con los amigos que tenemos, solo está el nombre de esa persona en nuestra boca. Y sin darnos cuenta, queremos hablar de eso una y otra vez, intentando buscar salidas o perspectivas que nos hagan retomar la esperanza de un futuro con esa persona. O al menos darnos la idea de que un futuro con esa persona es posible. Y si estás pasando por esto, también te entiendo perfectamente, porque es algo que me ha pasado, me pasaba bastante, pero por suerte ya llevo muchísimos años sin sentir esas emociones. Y lo más interesante es de que, bueno, algunas personas pueden refugiarse en otras sustancias un tanto más peligrosas, como las drogas, el alcohol, el refugiarse con otras personas o iniciar relaciones al poco tiempo de haber terminado su última relación. Entonces, eso es algo que yo no te recomiendo para nada si estás ahí. Qué bueno que estés escuchando esto, porque seguro todo esto te va a dar un cambio de perspectiva de qué es lo que deberías hacer que antes no estuviste haciendo, ¿va? Entonces, súper importante comprender que esto no se va a sanar con el alcohol, no se va a sanar con que tú te centres en el trabajo, no se va a sanar con que tú te vayas de viaje, no se va a sanar con que tú conozcas nuevas personas, no se va a sanar con nada de eso porque nada de eso es un proceso curativo, ¿va? Me gustaría decirte y venderte la idea que ves ahí en redes sociales de que los viajes sanan todo y tal. No es así, los viajes no son un proceso curativo. Los viajes te llevan a vivir nuevas realidades, te pueden dar nuevas experiencias, pueden distraer tu mente, pero no son un proceso curativo, ¿vale? Si quieres viajar adelante, te va a sumar, adelante, hazlo, hazlo. Pero debes tener en cuenta que tu esfera interna no se va a transformar radicalmente solo porque te lleves físicamente a otro lugar, ¿va? No estoy en contra de los viajes, si quieres hazlo, como te digo, pero bueno. Aquí vamos a hablar de cómo viajar hacia tu interior para sanar tu interior, ¿de acuerdo? Entonces, para que no estés en una montaña rusa en la que por unos momentos estás arriba, 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 y después te sientes abajo, 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 voy a comentarte qué es lo que tienes que hacer para salir de aquí, ¿vale? Así que aquí te comparto algunas de las mejores técnicas que te van a ayudar profundamente a soltar desde el interior. Así que, como te comentaba, el hecho de no poder soltar se da básicamente porque tenemos dependencia emocional. Aunque nosotros queremos creer que todo esto que sentimos es por amor, lamentablemente no es así. La dependencia emocional nos hace creer que es esa persona quien tiene que validarnos. Y si viene otra persona a validarnos, pues esa validación no significa nada. Porque podemos tener amigos que nos dicen que somos profundamente especiales, pero nosotros no creerles en absoluto, ¿cierto? Pero si en cambio recibimos un poco de validación de parte de esa persona, ahí sí nos sentimos especiales. ¿Pero por qué se da esto? Y aquí entramos a la explicación científica. Y es que nos enganchamos a personas que tocan nuestras mayores inseguridades. Y para resumir todo este tema de los apegos y demás, para no hablar de apego ansioso, evasivo y todo eso, que también es explicado en otros episodios, pero para no entrar y enrollarnos en todo eso y hacerlo súper sencillo, pues la verdad es que nos enganchamos a personas que al principio nos hacen sentir suficientes, ¿va? De la forma en la que no recibimos esa atención en nuestro pasado. Nos hacen sentir especiales dándonos lo que no recibimos en nuestro pasado. Y después de que ya tenemos la relación, quitándonos esa atención y validación de la misma forma en la que se nos quitó esa atención y validación en el pasado. ¿Vale? Para resumirlo, nos enganchamos de las personas que nos dan atención y validación que no tuvimos en nuestro pasado, pasado es relación con los padres, y que nos las quitan como lo hacían nuestros padres o cuidadores. Entonces, te pongo un ejemplo. Si, por ejemplo, fuiste una persona a la que sus padres nunca escucharon o cada vez que hablabas con ellos tenías conversaciones solamente superficiales o no había una conexión emocional, ¿vale? Por lo que verdaderamente te interesaba, es probable que al principio conectes con personas que muestran interés cuando muestras eso interior que llevas, ¿va? Y ellos de alguna forma pueden verlo y apreciarlo. Entonces, como tú no recibiste eso y al principio ellos sí te lo dan, pues entonces tú te sientes especial, ¿verdad? Entonces te sientes atraída por esas personas, aunque verdaderamente no te den demasiada atención o la atención que tú quisieras, ¿va? Pero para ellos tú sientes que eres alguien especial y quieres más de eso. Y si formas una relación, ¿qué pasa al final? Pues que al final todas las relaciones generalmente acaban, ¿verdad? Y al final existe el rechazo. Tú te sentías especial por la validación que esa persona te daba. Entonces, ante la ausencia de esa validación, te sientes alguien no especial. Entonces, si se va la persona, porque la ruptura, eso es lo que genera una separación física, te sientes específicamente no validada, tal y como te sentías con tus padres. ¿Se deja entender? ¿Me dejo entender? Entonces, te sientes de la misma forma, que puedes tener un conjunto de sentimientos muy similares, por ejemplo, que no eres suficiente, o que sientes miedo, o que sientes ansiedad, incertidumbre, tristeza, soledad, rechazo, tal y como lo sentías con tus padres. Y como no aprendiste a sanar ese tipo de heridas, de pequeño, porque nadie nos lo enseña, eso no lo enseñan en el colegio, pues se nos hizo extremadamente difícil sanarlo en la vida adulta. El problema con esto es que podemos apegarnos literalmente, es que esto es lo peor, es que podemos apegarnos literalmente a cualquier persona que nos dé un mínimo de atención, o que al principio sea muy atento, pero que después ya no, porque toca específicamente los deseos que nos hacen falta y las heridas que nos duelen, porque no hemos aprendido a resolverlas por nosotros mismos. Y creemos que así como papá o mamá tenía que dárnoslo, alguna persona de allá afuera tiene que hacerlo. Nuevamente, porque no hemos aprendido a darnos todo eso a nosotros mismos. Y mientras no lo hagamos, no vamos a tener amor propio. Es por ello que creeremos todo el tiempo que todo vuelva a ser como antes con nuestra pareja, a que todo vuelva a ser como en la fase del enamoramiento, en la que nos daban mucha atención, y éramos como que el centro del universo para esa persona, y nos sentíamos extremadamente especiales. ¿Va? Y es por eso que no podemos soltar. Y no podemos soltar todo lo que habíamos visualizado con esa persona. Porque para esa persona éramos perfectos, o perfectas, y nos visualizábamos en un futuro siendo esa persona especial. Porque nunca antes habíamos podido sentir nada de eso. O no en esa intensidad. Esta es la explicación científica de por qué no podemos soltar, ¿vale? Ahora, vamos a pasar a la solución. ¿Cuál es la solución? Pues la solución está en sanar todo aquello que la otra persona nos hace sentir. o creemos que esa persona tiene que hacernos sentir. Por ejemplo, te voy a poner un par de ejemplos para que se entienda. Si sentimos ansiedad por su abandono, eso tiene un método de sanación, ¿vale? ¿Qué es lo que tú estás sintiendo con su abandono? Pregúntate. Más siento, por ejemplo, sensación de abandono. Siento una sensación de dolor. Siento una sensación de tristeza. ¿Por qué es importante esto? Porque, como te comentaba al principio, cada sentimiento tiene una ruta diferente de escape. Cada sentimiento tiene una ruta diferente de sanación. Si sentimos ansiedad por la incertidumbre de lo que va a pasar, eso tiene otro método de sanación. O si sentimos ansiedad por el vacío que significa no ser suficiente, eso tiene otro método de sanación. Otra búsqueda de cuándo te pasó esto con tus papás, en tu pasado o con tus cuidadores. ¿Vale? Yo entiendo que quizás esto te complique un poco más la búsqueda, pero es necesario que tú lo hagas, que lo encuentres. ¿Cómo te sientes? Al final, lo tienes dentro tuyo. ¿Cómo me siento? Me siento triste, solo, desolado, abandonado, decepcionado. Puede haber muchas palabras que están ahí. Yo te ayudo con algunas. Pero tu combinación de sentimientos la tienes solo tú. Porque una ruptura puede causar un montón de sentimientos diferentes a personas. Yo trato con personas todos los días de este tipo de situaciones. Algunas se sienten culpables, otras se sienten con enojo, otras se sienten decepcionadas, otras ya están cansadas porque ya entendieron lógicamente que esa persona no les merece, pero aún así no pueden soltarle. Entonces, ¿cómo te estás sintiendo tú? No lo respondas a nivel mental. Yo te sugiero escribirlo. Una vez que lo escribes, sabes específicamente qué tienes que sanar, ¿vale? Yo entiendo que sería bonito que exista un método de sanación universal para todos los sentimientos en conjunto y que todo esto se vaya de una vez y que nunca más lo volvamos a sentir. Pero no es así. Al mismo tiempo, si identificas todos esos sentimientos que tienes, es muy sencillo el proceso. No te demoraría ni un mes soltar, literalmente. ¿Por qué te digo esto? Porque verdaderamente es lo que logramos con la academia. Y a mí me da un poco de disgusto el hecho de que lleguen tantos pacientes a la Academia de Amor Propio que han estado en terapias convencionales de psicoanálisis, de terapia cognitivo-conductual, o de las terapias que van encontrando por ahí con psicólogos o terapeutas o coaches muchas veces, y que ya llevan años o meses, 6 meses, 4 meses, y no han tenido los resultados que les gustaría. Han tenido avances un tanto lógicos, pero nunca les han dado las herramientas emocionales para poder soltar todo esto que estamos hablando aquí, ¿cierto? Estamos hablando de emociones. Porque tú ya sabes que esa persona no te conviene, no te merece, no te da todo lo que tú quieres, no te está haciendo sentir como te gustaría. Entender que esa persona, lo que tú ya sabes, por la razón que tú sabes, está de más que yo te diga eso. Si te es infiel y yo te digo, por ejemplo, no, la respuesta la tienes en ti, tú no te mereces eso, ¿verdad? Sí, ya lo sabes. El punto es que tú me digas cómo te sientes y yo te ayudo a sanar. Es por eso que quiero que escribas esos sentimientos, ¿va? Y para ello, para relatarte todo esto de forma más específica y que puedas lograr resultados más rápido, voy a relatarte el caso de una paciente, que le vamos a cambiar el nombre, para efectos de este podcast se va a llamar Joana. Joana es una chica que soñaba con un hombre, ¿va? O sea, como esos de los cuentos de hadas, que pudiera ver cuánto ella significaba, con el que se sintiera segura, que tuviera una proyección a futuro y que además le haga reír mucho. Y lo conoció cierta vez, me comentó en sesión, lo conocí en un evento entre amigos por ahí, y ella se divirtió demasiado y entonces quedaron para verse una siguiente vez, en la que sintió una real conexión con esa persona. El nombre de esta persona era Eduardo. Entonces Joana sintió el interés y justo la atracción que sentía por Eduardo era mutua. A él le gustaba, a ella también, y esto iba creciendo a través de que él iba siendo más atento y a través del tiempo. Él se interesaba cada vez más por ella y la hacía sentir muy especial. Le hacía sentir escuchada y a través de ello se sentía única y especial. Esto hacía que la relación escalara rápidamente. Y después de 2 meses de salir, pues ya era una relación formal. Todo iba color de rosa, hasta que Eduardo comenzó a tener comentarios sobre cómo Joana se vestía. Al principio a ella no le importaba, Ella solo quería cuadrar con las expectativas de Eduardo, sin darse cuenta. Y poco a poco el sueño que tenía de la relación se iba apagando paulatinamente, porque a través de los comentarios que ella tenía, que ella recibía de Eduardo, se sentía cada vez más insegura. Aunque a veces venían disfrazados de humor, no siempre ella los recibía como tal, sino que verdaderamente se cuestionaba si estaba haciendo las cosas bien. Y poco a poco, Eduardo comenzó a hacer comentarios sobre las amistades de Joana. A veces, sobre que estaba bien que hiciera algo, o que no estuviera bien que hiciera el otro, e incluso a veces también de su inteligencia o de su capacidad de resolver cosas. Le decía, eres una tonta, es que eres una boba, es que eres mensa, y otras tantas sobre las capacidades que ella tenía. Entonces, sobre sus amigos, que el nivel de comentarios iba aumentando, cada vez hizo que Joana se alejara más y más de ellos, porque simplemente a Eduardo no le caían bien, y hizo que se alejara no solamente de sus amigos, sino también de su familia. Y así hasta que Joana quedó quedándose prácticamente sola, ¿vale? Y poco a poco fue haciendo el centro de su mundo a Eduardo. Ella incluso me contaba que intentaba tener horas disponibles por si a Eduardo se le ocurría salir con ella, pero muchas veces eso no sucedía y ella terminaba sin ningún plan el fin de semana esperando al mensaje de Eduardo, que a veces tampoco llegaba, que se desaparecía por días. Pero Eduardo parecía todo esto no importarle nada. Joana le decía todo lo que le incomodaba y él le decía que era una exagerada, que iba a comenzar con lo mismo, y no le daba el trato especial de relación que ellos tenían. Entonces ella le buscaba más y le proponía cosas para hacer, pero Eduardo se distanciaba más y más. Hasta que al final, cierta vez, Joana estaba caminando por un centro comercial buscando un regalo para el cumpleaños de Eduardo y justamente vio que Eduardo caminaba de la mano con otra chica. En ese momento, las palpitaciones de Joana se sentían en todo su cuerpo, en sus manos, en su cabeza, estaban temblando sus manos y su cabeza se sentía como si estuviera a 1000 por hora, pero al mismo tiempo se quedó paralizada. Luego se ocultó en el baño y rompió en llanto, me comentó. Luego los buscó secretamente por el centro comercial y le sacó unas cuantas fotos con su celular, en las que Eduardo estaba dando incluso en una de ellas un beso a la chica. Al final del día, ella esperó para preguntarle qué había hecho durante el día a Eduardo, y Eduardo le dijo que había estado todo el día en el trabajo. Sí, claro. Y que no había tenido tiempo para escribirle. Ella no le contó lo que había pasado, y pese a haber visto la traición con sus propios ojos, tenía miedo de acabar la relación. Eduardo ya no le hablaba como antes, y ya no podía, y ella incluso así no podía soltar la relación. Hasta que simplemente llegó un día en el que Eduardo le dijo, ya no quiero saber más de ti, y le cortó a través de mensajes. Dentro de este momento, Joana se sintió morir, intentó llamarle, pedirle explicaciones y tal, pero Eduardo ya no contestaba ninguna de sus llamadas ni ninguno de sus mensajes. Ella pasó por todos los síntomas que hemos hablado al principio de este video. No podía dormir, se sentía con un vacío, con una tristeza muy grande, lloraba todo el tiempo. Y fue entonces que nos contactó. Y dentro de su primera sesión pudimos ver cómo todos los sentimientos que ella sentía estaban enlazados a una herida de su pasado. Lo que descubrimos fue lo siguiente. Y es que cuando Joana tenía 8 años, su papá se fue a trabajar lejos. Y su mamá trabajaba bastantes horas al día, por lo que llegaba muy cansada a casa y ella no podía sentir, Joana no podía sentir una conexión emocional real con su madre. Y cada vez que quería contarle algo, ella estaba sumamente cansada por su trabajo y no le hacía caso. Incluso Joana le hablaba y ella se dormía. Su mamá se dormía. Entonces siempre estaba sola, se sentía sola. Y además de todo esto, el papá de Joana cada vez que llegaba a casa tenía discusiones con la mamá de Joana porque obviamente habían cosas que no le gustaban dentro de la casa y pues ella estaba en su cuarto desesperada, esperando a que todo se arregle, no podía huir, tampoco podía luchar con ellos, explicándoles que no les gustaba cómo se estaban comportando, porque obviamente le largaban y le callaban y su voz no valía en absoluto. A sus 13 años pasa que sus papás se separan y lo que generó todo esto es que su madre cayera en una especie de depresión y abandonara mucho más a Johanna y se sintiera ella ya en el fondo del completo abandono. Su mamá nunca le escuchaba. Entonces, cuando le preguntamos cómo se sentía respecto a su ruptura amorosa, ella pudo entender que se enganchó a Eduardo porque él sí la escuchaba y le hacía sentir especial respecto a que sí podía ver su mundo interior, cosa que su mamá no hacía. Y cuando Eduardo le quitó eso, ella sintió lo mismo que sentía cuando sus papás se separaron. Se sentía abandonada, no suficiente, con incertidumbre, con miedo, con rabia y sola. Entonces, todo esto también hacía mucho match porque después de unos años, a los 15 años, ella se entera que su papá tenía otra pareja, con la que además tenían una nueva hija. Y ese fue uno de los momentos más dolorosos de su historia. Y ella sentía los mismos sentimientos que sintió cuando vio a Eduardo con la otra persona. Entonces, ahí habían unos momentos que sanar, son unos 3-4 eventos, y después de identificarlos, pudimos sanarlos en la primera sesión. Y al finalizar la sesión, Johanna se quedó súper tranquila, pudo dormir muy bien esa noche, y toda la semana siguiente de trabajo diario que le dimos fue de sumo crecimiento. A la semana siguiente que la vimos en su siguiente sesión de sanación, vimos un cambio increíble, ya estaba con una sonrisa, ya había parado de llorar, de mirar al vacío, de sentirse abandonada, había aprendido a sanar a su niña interior y a darse el amor propio que tanto estaba esperando recibir de Eduardo, se lo estaba comenzando a dar ella misma. Y después de un mes, ya ni te cuento, ya se sentía increíblemente segura, tranquila, en paz, y el tema de conversación de Eduardo me parece que murió a la tercera semana aproximadamente. Entonces te cuento todo esto porque es importante que comprendas que cada persona tiene una forma de apegarse a sus relaciones. Y todas son diferentes entre sí, porque todas provienen de diversas heridas que tenemos, con niveles de dolores diferentes. A uno le puede pasar exactamente lo mismo a la misma edad, pero sentirse de manera sumamente diferente por todo lo que vivió antes y por todo lo que vivió después. No hay un solo método de sanación que se repita y que sea aplicable para todas las personas. Porque estoy seguro que tú no viviste lo de Johanna, ¿cierto? Entonces yo no te puedo dar el método de sanación de Johanna. Es por ello que cada persona tiene un método de sanación específico. Cuando se puede ver tu dolor, cómo te sientes, se puede automáticamente dibujar tu combinación o diseñar tu proceso de sanación basado en la combinación de sentimientos que estás atravesando. Entonces, es por esto que lo más importante para soltar a quien no puedes soltar es mirar hacia adentro y preguntarte cómo te estás sintiendo, qué acciones en específico te lastimaron de esa persona, qué fue lo que más te dolió, en qué evento de tu pasado es que relacionas este tipo de dolor o combinación de sentimientos, cuándo lo sentiste de igual forma, con esa persona, qué tipo de personalidad tiene o con qué tipo de persona lo suele sentir, a qué personaje de tu pasado se parece, con quién llevabas una dinámica de relación similar. ¿O quién se comportaba de forma similar en sus relaciones, en tu pasado, a la que te comportas tú en el presente? Encontrar esa herida es el principio de tu proceso de sanación. Cuando te des cuenta que lo que sientes por tu ruptura es muy similar a algún momento en específico de tu pasado, comienza la verdadera sanación, ¿de acuerdo? Ahora, si crees que en tu pasado no viviste nada, porque tuviste una infancia perfecta, déjame decirte que nadie vivió eso. Nadie vivió de esa forma, nadie tuvo una infancia de color de rosa. Siempre existe algún momento en el que no nos gustó cómo nos trataron. Y si tú eres de las personas que dicen, no, yo entiendo a mis papás de que actuaron por la forma en la que actuaron, hicieron todo lo que pudieron con las herramientas que tuvieron, pues eso no le puedes decir a un niño, ¿cierto? Si un niño rompe un jarrón, obviamente no va a querer que su mamá le grite, o el niño va a entender y va a decir, no, es que mamá me va a gritar porque obviamente ella trabaja y sabe el valor del dinero y todo eso. Por eso me está gritando, así que lo acepto. Un niño no va a entender eso. Así que es súper importante que puedas ver tus heridas del pasado con ojos de niño y no con ojos de adulto. Porque es a tu niño a quien lastimaron, no a tu adulto actual. Así que eso es todo por este podcast. Recuerda que si quieres entrar al desafío de amor propio que entró Joana y soltar todo esto en un mes o menos, envíame un yo a mi Instagram y ya nos estamos viendo en siguientes episodios.